Solo por gracia. Aquí comienza el programa cristiano Solo por gracia, cuyo único propósito es presentar las Santas Escrituras de manera literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la Iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por lo tanto, tenemos la firme convicción del inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche nuestro programa, Solo por Gracia, y deseamos que sea de provecho para usted. Desde la Biblia, una reflexión desde el enfoque de la Sagrada Escritura, con el hermano Iván Reyes.
Probablemente una de las cosas más difíciles de entender y igualmente de poner en práctica para el creyente del día de hoy es el principio de separación que la Biblia coloca claramente, incluso en los conceptos nos ayudan a entender que ese principio de separación está establecido claramente en términos escriturales. Por ejemplo, la palabra eclesia, que significa sacado fuera de; la palabra santo, que significa separados, apartados para un propósito particular que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y más aún, en forma mucho más específica, el apóstol Pablo lo coloca en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo, ahí en los versículos 16 al 18, está citando diferentes textos del Antiguo Testamento: Levítico 26, 12, Ezequiel 37, 27, luego también Isaías 52, 11, y 2 Samuel 7, 14, como también 1 Crónicas 17, 13, donde están estos mismos conceptos claramente especificados. Es decir, no es algo solamente del Nuevo Testamento, como dijimos al principio, sino que está en todas las Escrituras. Y particularmente en este caso, el apóstol Pablo es muy taxativo, es muy tajante cuando dice esto, y muestra el principio de separación a través de ejemplo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la aseveración principal. Y luego viene, ¿por qué? La razón. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es decir, no existe comunión, no existe relación entre ambos, puesto que son dos partes totalmente distintas la una de la otra, y de hecho absolutamente separadas en ese sentido. ¿Y qué comunión, dice posteriormente, la luz con las tinieblas, haciendo otra vez el énfasis en la separación que existe entre estas dos? Como bien sabemos, en el plano físico lo podemos apreciar claramente esto. Hay una diferencia entre la luz y las tinieblas, evidentemente. Y luego, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, una serie de ejemplos que coloca el apóstol Pablo para poder mostrar las razones por las cuales lo primero que dijo en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, se puede establecer a través de un razonamiento lógico y además, sobre todas las cosas, a una revelación de parte de Dios en las Escrituras, que es lo más importante. Y luego recurre, obviamente, al Antiguo Testamento para probar que esto no es una cuestión circunstancial de momento, que no le escribía a los corintios simplemente en base a una situación puntual que ellos estaban viviendo, sino que es un principio para todo tipo de creyente. Toda la iglesia debería estar consciente de esta afirmación categórica y este principio que el Señor ha puesto en cuanto a la separación que debe existir entre su pueblo y los incrédulos. Y esto es muy importante que en el día de hoy lo podamos entender claramente, no solo desde el punto de vista intelectual, sino integralmente cada uno de nosotros como creyentes, para saber que obviamente va en contra este principio del ecumenismo, de esa unidad de los credos que se propaga tantas veces en el día de hoy a través inclusive de ceremonias. Para el 18 de septiembre en nuestro país, como bien sabemos, se hacen los famosos Te Deum evangélicos, que en realidad son una especie de ecumenismo evangélico donde personas que no tienen a veces nada que ver en cuanto a sus creencias, a sus conceptos, a sus principios respecto a lo que creen, sin embargo, se juntan, se unen con un propósito más bien político, más bien social, que un propósito bíblicamente establecido. Necesitamos estar conscientes de que nosotros somos llamados a apartarnos del sistema, apartarnos del pensamiento subyacente del mundo, para poder centrarnos exclusivamente en lo que Dios nos dice, porque la Biblia es categórica también al respecto cuando habla de que no somos ciudadanos permanentes de este sistema de cosas, sino que estamos aquí en este mundo, pero no somos del mundo. En consecuencia, nuestra mirada, nuestros pensamientos deben estar puestos en el Señor, y consistentemente debemos obedecer a su autoridad y a su palabra. La persona que realmente cree es aquella que se somete bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo su soberana voluntad expresada precisamente a través de su revelación.
La censura evangélica. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías capítulo 5, verso 13. Cualquier ideología que llegue a gobernar un grupo humano, un reinado o nación, establecerá como método para el sometimiento colectivo de las masas el manejo arbitrario de la información, la censura de la misma o definitivamente la propagación de la ignorancia. Hay un eslogan de una afamada estación de radio en Chile que dice: si usted no se informa, no tiene derecho a opinión. Esta máxima, de alguna manera, resume de forma escueta y precisa lo que significa la censura de la información, la cual mutila el intelecto de un pueblo y, por consiguiente, el derecho a opinar respecto a un determinado tema. A través de la historia vemos el proceder de las más afamadas dictaduras de un lado y del otro, donde se ocultaba la información, se intervenía el actuar de los mensajeros de noticias que llevaban las nuevas a distintos lugares para informar al pueblo de los acontecimientos de importancia. Recordemos la actitud del Imperio Romano, quien mediante la dosis de pan y circo mantenía embelesadas a las grandes muchedumbres que no alcanzaban a darse cuenta ni discernir las atrocidades de los gobernantes de su época. Las tiranías y abusos de los césares quedaban ocultos en el manto de la ignorancia de un pueblo que se entretenía en medio de orgías, borracheras y espectáculos públicos. A nadie le interesaba leer ni informarse, ya que sistemáticamente el imperio había atacado ferozmente a los medios de transmisión de noticias de la época, y el intelecto de la mayoría de las personas se había atrofiado a tal punto que creían que sólo la voz oficial era la verdadera y con eso les bastaba. Esta clásica actitud de censura de la información también se muestra con mucha claridad en los tiempos del oscurantismo, donde ideólogos, con el fin de preservar sus gobiernos aristócratas y oligarquías, restringían el manejo de la información y del conocimiento, de manera que el pueblo no se enterara, no se informara ni ilustrara su conocimiento. Con este método es mucho más fácil el manejo de las conciencias colectivas para cumplir los objetivos anhelados. Recordemos el tiempo cuando el catolicismo romano maneja la información religiosa mediante homilías y rezos en latín, que sólo lo podía entender la gente de alta estirpe, que siempre han sido pocos, más las muchedumbres que representan al pueblo, quedaban en la más absoluta ignorancia. De ahí que conocemos aquellos anticristianos conceptos como el clero y el laicado, es decir, los idóneos y los ignorantes. La historia muestra un triste episodio pre- y post-reforma religiosa, cuando la hegemonía avasalladora del catolicismo romano quemaba las Biblias y prohibía impúdicamente la lectura de la misma, a fin de que el pueblo no descubriera a través de las Santas Escrituras la verdad y, por consecuencia, la mentira disfrazada de piedad de aquella iglesia imperante. Con la misma ferocidad, la censura religiosa llegó a tal punto que creó una institución denominada, comillas, Santa Inquisición, cuyo propósito era asesinar pública o anónimamente a todos aquellos predicadores de la verdad que informaban al pueblo con la noticia pura, limpia y sin censura. Mucha sangre se derramó en nombre de la censura y la mutilación del conocimiento de la palabra de Dios. La ignorancia de un pueblo siempre ha sido el caldo de cultivo del fracaso del hombre. El texto que encabeza este estudio habla de ello. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por la falta de conocimiento. Los reyes apóstatas de la época censuraban, perseguían y daban muerte a los legítimos profetas o predicadores de la verdad. El Señor Jesucristo decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo capítulo 23, verso 37. Hubo mucha censura en el tiempo de los profetas. Así también lo hubo en el tiempo previo al ministerio del Señor Jesús. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por hablador. Cristo fue encarcelado y crucificado por decir la verdad. Los apóstoles fueron perseguidos y muchos martirizados por pregonar el conocimiento verdadero y sin censura. Los cristianos fieles y verdaderos han enrojecido la historia de la humanidad con su sangre, debido a aquella entrega fiel en predicar la sola verdad. Así, tanto en sentido secular o religioso, los poderosos y gobernantes siempre han querido acallar las voces de aquellos amantes y baluartes de la verdad, aquellos, comillas, aguafiestas y bocones que desean informar a un pueblo sumido en la ignorancia y el desconocimiento. La censura fue, es y será el método más utilizado por las hegemonías y dictaduras del pueblo que sea. Un pueblo en ignorancia es un pueblo que no piensa, que no discierne, que no califica, que no clasifica ni propone nada sobre una idea o pensamiento determinado, ya que la voz oficial es la verdad para ellos. En un artículo informativo se decía que Chile presenta el impuesto al libro más alto de Latinoamérica. Cuando alguien tiene la posibilidad de salir del país y observar los precios de la literatura que sea, descubre que en otros países los libros pueden estar bajo la mitad del precio existente acá en Chile. Al analizar este punto en base al tema tratado, descubrimos que esto es parte, sin duda, de la política sistemática de los poderosos y gobernantes, a quienes les conviene no incentivar la lectura ni la venta masiva de libros, permitiendo así la prolongación de la ignorancia y con ello una manera más fácil de manejar las mentes y decisiones colectivas de un pueblo. Además, y de manera tan parecida a la práctica del Imperio Romano, el pueblo actual también se deleita en medio de pan y de circo que se ofrece en la prensa escrita y en la televisión. La educación también ha sido víctima de la intromisión de aquellos agentes censuradores que han manipulado la historia, cambiando episodios y conceptos de la misma, creando así una idea mal formada o preformada de los acontecimientos. Como fruto de ello, generaciones completas que acarrean aquellas restricciones del conocimiento y de la pura verdad. No obstante, hoy vemos emerger a una nueva generación de individuos que, gracias a la masificación de la información propagada por la Internet y por las actuales redes sociales, están conociendo más y, por ende, descubriendo que la voz oficial no necesariamente es la verdad, como siempre se nos acostumbra a decir. Esta información y distribución de conocimiento mediante la Internet y redes sociales aún no sufre la censura ni la mutilación como ya los periódicos, la radio o la televisión lo manifiestan con mucha evidencia. En la actualidad, los diarios son verdaderas vitrinas de vanidades, donde las portadas ocupan por completo el rostro de alguna de estas figuritas famosas y sibaritas de turnos. De esto se alimenta la gente. Por su parte, los noticieros hablan de la moda, de la comida, de deportes y de entretención en general, que nada aportan a la información que la población debe conocer. Este análisis breve y somera mirada de la historia respecto a la censura de la información y restricción del conocimiento también ha sido transversal al pueblo de Dios. Y este es un gran tema que debemos abordar con mucha altura de mira, ya que en la actualidad tenemos una cristiandad que adolece de los mismos problemas que la sociedad secular demuestra respecto a la censura y la ignorancia de la información. Hoy cualquiera enseña cualquier cosa desde un púlpito, y una gran mayoría lo cree con una fe ciega, sin tener ningún punto referencial que le permita discernir la verdad del error. La voz despótica de algunos que se autoproclaman profetas, siervos o mensajeros de Dios exige, dicta, ordena, concede, restringe y censura de la misma manera que los césares lo hacían en el tiempo del Imperio Romano. Y como sello de esta imagen decadente, un pueblo recalcitrante que está sumido en la ignorancia y el fracaso. Es impresionante ver a hermanos que, pasando años en una congregación y portando por mucho tiempo la Biblia bajo el brazo, hayan estado por todo aquel periodo sometidos en la ignorancia de la censura de la información verdadera y completa de lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo advertía y enseñaba: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, verso 27. Muchas veces se ha dicho que una verdad a medias es una gran mentira. No se puede censurar la palabra de Dios, y quien lo haga no puede llamarse siervo de Cristo. Los verdaderos predicadores anuncian todo el consejo de Dios, pero lamentablemente hoy existe la censura evangélica, donde la información no se entrega correctamente debido a que las hegemonías religiosas saben muy bien que si la hermandad comienza a aprender y a adquirir el conocimiento puro y no adulterado, también comenzará a abrir los ojos y descubrir las tremendas contradicciones entre lo que se enseña y se practica y lo que verdaderamente Dios enseña en su palabra. Hoy existe una gran muchedumbre evangélica que también se sustenta con pan y circo en sus reuniones. Todo es brinco y entretención e información censurada, manipulada según la concupiscencia de sus propios maestros. Ya la palabra de Dios lo advertía hace siglos mediante el apóstol Pablo cuando decía: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4. Existen varios líderes manipuladores que, según sus propios deseos, están enseñando lo que se les plazca, torciendo la Biblia y censurando aquellos pasajes que no les conviene. La Biblia es tan clara y precisa en aclararnos la correcta actitud que debemos tener frente a este punto, en especial al momento de analizar cada enseñanza de los líderes que se presenten en una iglesia. La Biblia dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, verso 11. La Biblia califica de nobles a los hermanos de Berea, debido a que recibían la palabra con solicitud y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba estaba conforme al texto sagrado. No obstante, en la actualidad, estas actitudes que la Biblia las cataloga como nobles, por muchos de estos líderes fraudulentos, son consideradas como cuestionamientos al ungido de Dios, blasfemias contra el Espíritu Santo, dudar de la enseñanza del pastor, etcétera, etcétera. Esto es una niñería que no resiste análisis. La Iglesia tiene el deber de cotejar con la Escritura cada enseñanza y cada comportamiento de sus líderes de la congregación. Sin duda que textos como estos son censurados por los que se creen dueños de las iglesias. Más aún, la Biblia respecto a la censura o restricción del conocimiento presenta una cruda advertencia que siempre debemos recordar. La Biblia dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Toda censura de la palabra de Dios entra en el marco de esta advertencia. En otras palabras, si un predicador omite o censura alguna enseñanza que no le es propicia para sus intereses de poder, la Biblia enseña que el tal no es salvo, sino que es un obrero fraudulento. Estos pastores sanguijuelas, que lo único que quieren es vivir de la lana de las ovejas y que nunca le han trabajado un día a nadie, y que se han escudado bajo el pretexto inmoral de un supuesto llamado de Dios, por muchos años han alimentado a sus feligresías con mentiras respecto a la dispensación del conocimiento y del manejo de la información bíblica, restringiendo cual oscurantismo del romanismo el manejo del saber, y aduciendo impúdicamente a conceptos torcidos como el clásico «la mucha letra mata». Los evangélicos censuradores y liberales dicen que esta enseñanza del apóstol Pablo, ubicada en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, se refiere a que el estudio exhaustivo, sistemático y perseverante de las Escrituras matan al Espíritu y crea iglesias muertas. Sin embargo, aquella enseñanza no solo es falsa, sino que es una manipulación tendenciosa, ya que el texto señalado en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, jamás ha enseñado aquello. Lo que allí se presenta, por medio del apóstol Pablo, es una comparación entre el antiguo pacto de la ley, es decir, la letra, y el nuevo pacto de la gracia, es decir, el Espíritu. Y como bien sabemos, la ley condena, mas la gracia de Cristo es la que salva. De ninguna manera se enseña la postura anticristiana de que estudiar mucho la Escritura nos puede matar. Es más, es un insulto a Dios y a su palabra. De esta manera, los dictadores religiosos que gobiernan grandes corporaciones evangélicas y muchos llamados pastores que solo han sido unos verdaderos descréditos a la causa de Cristo, están sistemáticamente censurando y acallando la voz de los verdaderos predicadores que solo hablan la verdad y solo la verdad de las Santas Escrituras. Estos contumaces No desean que el pueblo evangélico lea, entienda, medite y aprenda, ya que es estas palabras que forman un verdadero acróstico, lema, viene a ser un enemigo de la ignorancia y por lo tanto se complicaría la tarea diaria del lavado de cerebro y manipulación de las conciencias colectivas. Un hermano que lee la Biblia es un individuo que teme a Dios más que a los hombres, que no pone su confianza en ellos y que no se somete a dictámenes arbitrarios y manipuladores. En otras palabras, es un hermano que comienza a ejercitar el discernimiento y que exige base bíblica en lo que se les enseña. Frecuentemente estos hermanos son aislados o inclusive expulsados de las congregaciones debido al, comillas, pecado de pedir argumento bíblico frente a las prácticas o exigencias establecidas en aquellas iglesias. Y para colmo, se les acusa de dudar de la enseñanza de su pastor, quien es infalible y el único ungido entre ellos. Todo esto es el fruto de la censura dentro de la iglesia, la cual existe con los mismos propósitos de siempre: subyugar a un pueblo en la ignorancia para manipularlo y para que éste a su vez haga irrestrictamente todo lo que su líder le ordene, confirmando con ello la hegemonía y la dictadura anticristiana de estos falsos profetas que nunca han conocido la verdad. Si usted, amado hermano, está en un lugar donde se censura la palabra de Dios para mantener al pueblo en ignorancia, y a cambio recibe la dosis de pan y circo, algarabía y mundanal frenesí, le debo decir que usted está en una falsa iglesia y ya es su responsabilidad continuar allí, subyugado en el error y en la ignorancia. Por nuestra parte, pregonamos lo que enseña la infalible palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, verso 17, que advierte que Cristo está fuera de aquellos lugares y que su palabra ya ha sido embargada. La Biblia dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Que la gracia de Dios le ilumine en este importante tema. Que así sea. Amén.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal, a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico solo por gracia chile@gmail.com, solo por gracia chile@gmail.com, o visitando nuestro sitio web www.spgchile.org, www.spgchile.org. Le dejamos invitado para el próximo programa, si el Señor Jesús aún no ha regresado, por este horario y por esta emisora, para escuchar su programa Solo por Gracia.